se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente Jiménez. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. Estos son algunos de los eventos más representativos de la década de los 40.
Con Hitler, Mussolini e Hirohito buscando crear sus imperios por la fuerza en una Europa desconcertada, el panorama mundial no podía ser más sombrío.
¡Viva Cesare, Virgilio y Augusto! Yugoslavien, Rusland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palestina, Egipto.
...1940... Ernest Hemingway escribe Por quien doblan las campanas, historia inspirada en la Guerra Civil Española.
Chaplin lleva a la pantalla su primer film sonoro, El Gran Dictador. En él ridiculiza a un personaje sediento de poder y ansioso de dominar al mundo.
Personaje muy parecido a otro que no se tomaba a broma el dominio y el poder.
Dominadas Austria, Checoslovaquia y Polonia, que también fue invadida por Stalin con el pretexto de proteger a las minorías rusas, Hitler daba su siguiente paso.
Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Luxemburgo son invadidas también. Chamberlain, primer ministro inglés, dimite tras las derrotas. Semanas después fallecería.
Winston Churchill asume el mando, prometiendo ganar la guerra, pero advirtiendo al pueblo inglés que el precio sería sangre, sudor y lágrimas.
En tanto, Alemania se preparaba para atacar a Francia.
El 10 de junio, Mussolini declara la guerra a Francia y a Inglaterra e inicia la invasión a Francia. Roosevelt sentenciaba:
la mano que sostenía la daga ha atacado la espalda de su vecino.
Días después, las tropas alemanas entraban a París.
En breve, Francia firma un armisticio con Alemania e Italia, cediendo las 3/5 partes de su territorio.
En Londres, el general francés de Gaulle llamaba a la resistencia.
Inglaterra, por su parte, lograba rechazar los terribles ataques aéreos a Londres.
Pero quienes más sufrían eran quienes estaban más cerca del nazismo. En este año, apoyados por una ley sobre eutanasia, los alemanes eliminan a los enfermos mentales incurables e inician el exterminio de los judíos.
Los sacaban de la fila de la comida, los insultaban, los golpeaban y los mataban a tiros.
Lejos, en Estados Unidos, mientras aparecía la primera computadora electrónica y Disney presentaba Fantasía con música de Tchaikovsky, Roosevelt era reelecto de nuevo.
...1941... James Joyce fallecía en este turbulento año y Orson Welles proyectaba El Ciudadano Kane mientras que los nazis invadían Grecia y Yugoslavia.
En este año, Rusia firmaba un tratado de neutralidad con Japón que continuaba con su invasión a China. Alemania, que también tenía un tratado con Stalin, invade Rusia. Rápidamente, los rusos emprenden el contraataque.
El 6 de diciembre, Inglaterra declara la guerra a Finlandia, Hungría y Rumanía. Al día siguiente, Japón ataca la base naval de Pearl Harbor.
Indignado, Roosevelt se dirige a su pueblo.
Ayer, 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos fue atacado repentinamente por las fuerzas aéreas del Imperio de Japón.
Estados Unidos e Inglaterra declaran la guerra a Japón. 3 días después, Alemania e Italia la declaran a Estados Unidos.
En este país, Estados Unidos inicia el proyecto Manhattan, la construcción de una bomba atómica.
1942, año de la aparición de la cinta magnetofónica y de la proyección del Halcón Maltés de John Huston. Año en que inicia el exterminio sistemático y masivo de los judíos a manos de los nazis.
Cientos de miles de hombres luchan entre sí en batallas cada vez más dramáticas. Birmania, Filipinas y las Indias Holandesas son invadidas por Japón.
El general alemán Rommel invade Egipto. Sin embargo, antes de que termine el año, las fuerzas inglesas derrotan a Rommel expulsándolo. Entretanto, Rusia resistía a los ataques alemanes con éxito.
...1943... El clásico film Casablanca era estrenado mientras que el jefe de la Casa Blanca, Roosevelt, se entrevistaba con Churchill para organizar el ataque aliado a la Alemania nazi.
Al mismo tiempo, Rusia derrotaba a Alemania en Stalingrado.
En Varsovia comienza un levantamiento judío. En pocas semanas, los nazis dan muerte a más de 50.000 judíos.
En el norte de África, el Eje es derrotado y en Italia, los aliados invaden Sicilia. Mussolini es destituido por el Gran Consejo Fascista y es apresado. Sin embargo, es rescatado por los nazis.
El 13 de octubre, Italia declara la guerra a Alemania.
El 22 de noviembre, Chiang Kai-shek, líder del partido chino, se entrevista con Roosevelt y Churchill para decidir la estrategia militar contra Japón.
El 28 de este mes, inicia una conferencia entre Churchill, Roosevelt y Stalin para planear el ataque final contra Alemania.
Para diciembre, Rusia recuperaba más de la mitad del territorio perdido con los alemanes.
...1944... Las noticias de la guerra se mezclaban con otras más cotidianas, como la de la aparición del disco de alta fidelidad.
En este año muere Antoine de Saint-Exupéry, quien había escrito un año antes El Principito, libro en el que un niño rubio personifica la inocencia, la amistad y el respeto.
Tras cruentas batallas, Rusia hace retroceder a Alemania hasta Polonia.
Estados Unidos bombardea Alemania y expulsa a los japoneses de Nueva Guinea. Con Mussolini fuera e Hirohito debilitado, Hitler se tambaleaba.
6 de junio de 1944, día D. Las tropas aliadas desembarcan en Normandía, iniciándose la conquista de la Europa nazi.
El 20 de julio, los generales alemanes intentan eliminar a Hitler sin conseguirlo.
Poco a poco, los países invadidos por Alemania son ocupados por los aliados.
En agosto, el ejército aliado entra en París. Posteriormente, el general de Gaulle se dirigía al pueblo francés.
París ultrajado, París quebrantado, París martirizado, pero París liberado por sí mismo, por la verdadera Francia, por la Francia eterna.
Libéré par lui-même.
1945. La fábula es el género que utiliza George Orwell en su Rebelión en la Granja para presentarnos el proceso político socialista-comunista en Rusia.
Y precisamente Rusia en este año se imponía a los nazis en Polonia.
El Eje era dominado por los aliados. En la ciudad de Yalta, Churchill, Roosevelt y Stalin se reúnen para decidir el futuro de Alemania y las ciudades que habían sido invadidas por el Eje.
Las batallas finales se libran. En marzo 9, Estados Unidos bombardea Tokio. Al mes siguiente invade Okinawa, en donde la resistencia japonesa se manifiesta con 1.900 ataques de kamikazes, pilotos suicidas.
...12 de abril... Franklin D. Roosevelt muere a causa de una hemorragia cerebral. Lo sucede en el cargo Harry S. Truman.
El 20 de abril, las fuerzas rusas entran victoriosas en Berlín.
Ocho días después, Mussolini intentaba escapar a Suiza, pero es atrapado por partisanos italianos. Posteriormente sería ejecutado y exhibido en las calles de Italia.
30 de abril, Hitler se suicida, llevándose sus sueños de conquista.
En los días siguientes, las fuerzas alemanas se rinden incondicionalmente a los aliados. Alemania se divide en cuatro zonas de ocupación: francesa, inglesa, rusa y estadounidense.
En junio, en la conferencia de San Francisco, 50 naciones firman la Carta de las Naciones Unidas.
En julio, el conservador Churchill pierde las elecciones frente al Partido Laborista, representado por Clement R. Attlee.
Así, él, Stalin y Truman imponen las duras condiciones de paz a la derrotada Alemania.
Ya con Alemania derrotada y Hitler y Mussolini muertos, solo quedaba un componente del eje Roma-Berlín-Tokio. Hirohito en Japón continuaba una lucha de antemano perdida.
6 de agosto de 1945. Little Boy, la primera bomba atómica, estalla en Hiroshima.
9 de agosto del mismo año. Otra bomba similar a la detonada en Hiroshima cae sobre Nagasaki.
Dos bombas atómicas. Trágico fin de una trágica guerra.
Primera Guerra Mundial. Más de 8 millones de vidas perdidas. Segunda Guerra Mundial. Más de 55 millones de muertos.
En 1949, Rusia hace detonar su primera bomba atómica, iniciándose la carrera por la supremacía nuclear entre las dos indiscutibles potencias, Estados Unidos y Rusia.
En poco tiempo se construyó la bomba de hidrógeno y otras mucho más potentes que las de Hiroshima y Nagasaki. El mundo entero viviría bajo la amenaza de la tragedia.
Durante la guerra, las cámaras de cine siguieron paso a paso el conflicto, capturando el desarrollo de este en imágenes.
Imágenes dantescas, como las que indignaron al mundo mostrando los horrores del holocausto judío.
Imágenes de batallones alemanes compuestos por adolescentes, casi niños que llorando marchaban a una lucha ya desesperada.
Imágenes de la importante labor de la mujer en todas las actividades durante y después de la guerra.
Imágenes y sonidos musicales como los de las grandes bandas que levantaban la moral a los combatientes.
Con esta música, artistas como Marlene Dietrich y Rita Hayworth viajaban al frente para distraer a las tropas aliadas.
La guerra terminó. Los pueblos festejaban en las calles de Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia.
Otros pueblos aún tendrían que luchar un poco más.
Tras la derrota de Japón, el pueblo chino se libraba de la invasión. Sin embargo, en 1946, reinicia el enfrentamiento entre Mao Zedong y Chiang Kai-shek.
Durante los 3 años que duró la guerra civil, el pueblo entero apoyó a Mao, e incluso divisiones enteras del ejército de Chiang Kai-shek se pasaron al bando comunista.
En 1949, Mao Zedong proclamaba la República Popular China, enfrentando el reto de reestructurar el superpoblado país después de 30 años de guerra continua.
En China, Mao pasó a ser el máximo líder, mientras que en la India, en 1948, otro líder, Mohandas Karamchand Gandhi, caía sin vida a manos de un fanático religioso.
Poco antes, en 1947, la India había obtenido la tan ansiada independencia, quedando dividida en dos estados, el musulmán y el hindú.
También en estos años, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, después de muchas sesiones, se lleva a cabo la votación de la propuesta para una nueva división de Palestina.
La decisión, crear dos estados independientes, uno árabe y otro judío. Jerusalén es declarada ciudad internacional.
El 14 de mayo de 1948, Ben Gurión proclamaba el nacimiento de Israel.
Tanto la India independiente como los recién creados estados judío y árabe serían escenarios de sangrientas batallas en los próximos años.
La Segunda Guerra Mundial vio el nacimiento de las primeras obras de dos de los más representativos existencialistas, Jean-Paul Sartre y Albert Camus.
El cuestionamiento crudo sobre la existencia del ser con Sartre y la sinrazón y el absurdo de existir con Camus se exponen en obras literarias y teatrales de estos años, como La náusea, A puerta cerrada y las moscas de Sartre, y Calígula, La peste y el extranjero de Camus.
Estos grandes filósofos y escritores eran acompañados por grandes artistas del pincel, como
Henri Matisse, Paul Klee, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Marcel y Juan Miró.
Con la primera cadena comercial de televisión en 1941, la caja mágica invadía los hogares norteamericanos. Para 1948 ya había 750.000 receptores y en este año la televisión por cable también iniciaba sus transmisiones.
Y tal vez recuerden la serie de 1949 para la cual se usó el siguiente tema.
The Lone Ranger.
La guerra mundial orilló al México de los 40 a fomentar y acrecentar su desarrollo industrial.
Los obreros de las grandes potencias dejaron las fábricas para convertirse en soldados. Fue así que los mexicanos los suplieron.
Este fenómeno, aunado a la estabilidad interna, propició la creación de nuevas instituciones, como el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943 y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 3 años después.
Durante los años de la guerra, el país era gobernado por Manuel Ávila Camacho, quien no pudo mantener la neutralidad frente al conflicto.
Al ser hundidos 3 barcos de la flota mexicana por submarinos alemanes, México declara en 1942 la guerra a los países del Eje. El Escuadrón 201 sería enviado a combatir.
La década de los 40 fue también bautizada como la época de oro del cine mexicano, por las producciones y artistas que poblaron la pantalla grande.
Amorcito corazón, yo tengo sensación de un beso.
Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso.
Pedro Infante se había convertido en el máximo ídolo cinematográfico. Con su personaje de Pepe el Toro, el pueblo mexicano se identificó pronto con él.
Yo quiero ser
ser un ser contigo.
Aunque los directores estaban interesados por retratar la ciudad, todavía la comedia ranchera era explotada, y Pedro Infante incursionó en ella con la memorable cinta Los Tres García de 1946.
¡Ay, qué dichoso soy! Con ella soy feliz. ¡Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí!
Sara García, Gloria Marín, David Silva y Joaquín Pardavé, entre muchos otros, consagraron al cine mexicano.
Otras figuras que destacaron internacionalmente fueron la pareja Dolores del Río y Pedro Armendáriz, con María Candelaria.
El señor cura habló muy bonito. Me preguntó por ti. Quiere que tú misma lleves a la marranita mañana para la bendición de los animales.
¿Dijo que yo también podía ir con todos los del pueblo?
Sí, María Candelaria.
México reía y lloraba con los nuevos artistas que se estaban gestando, pero también bailaba.
La vida nocturna acogía a los capitalinos que llenaban el memorable Salón México para bailar al ritmo de Acerina y su danzonera.
Pero no siempre el baile era lento y cadencioso. En 1948 llega a México un cubano que causaría revuelo con su nuevo ritmo, el mambo, Dámaso Pérez Prado.
Si de orquesta se trataba, nada mejor que copiar los ritmos de Estados Unidos. Luis Alcaraz nos ofrecía un estupendo acompañamiento.
En medio de los bailes y la música, México fue también víctima de grandes catástrofes. Testigo de ello fue el estado de Michoacán.
En febrero de 1943, un campesino que se hallaba barrechando su tierra vio salir humo y gas de la montaña cercana al poblado del Paricutín.
De repente, se formó un gran cono del cual salieron chispas y detonaciones. Una extensa capa de lava se esparció por el valle del Huitzucho, sepultando a los escasos 2,000 habitantes. Tiempo después, el doctor Adl pintaría estas escenas.
Para 1946, terminada ya la guerra, llega a la presidencia Miguel Alemán Velasco, y con él, las oficinas de la presidencia se trasladan a Los Pinos, en las Lomas de Chapultepec.
Durante el mandato del presidente Miguel Alemán Velasco, se vio un crecimiento vertiginoso en las ciudades. La gente emigraba del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades de trabajo. La Ciudad de México, junto con Guadalajara y Monterrey, cambiaban su fisonomía.
Las vecindades apiñaban a los recién llegados que dejaban el arado y los animales para cambiarlos por herramientas y máquinas.
El turismo comenzaba a ser ya una actividad económica y pronto Acapulco se convirtió en uno de los principales centros de recreación y esparcimiento a nivel internacional.
Y si de esparcimiento se trataba, el pueblo mexicano aún seguía deleitándose con los artistas que saltaron de la carpa al cine. Uno de ellos fue Germán Valdés, Tintán.
Y abajo de la cama, ¡aú!
Tintán y su carnal Marcelo formaron el dueto que provocaba carcajadas y hacía olvidar las penas de amor.
Ya se fue, ya no toques.
Ya se fue. La nueva corriente musical acogía lo arrabalero e inmoral. Era así como Fernando Fernández le cantaba a la callejera y a la mujer hipócrita.
Hipócrita, sencillamente hipócrita, perversa, te burlaste de mí.
La fisonomía y la cultura del México de los 40 comenzaba a cambiar, a revelarse, a buscar infatigablemente su identidad.
Diferente visión.
Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más.
Perdón. Ven, van, ven, 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 ven. Perdón. Si es que te faltando. Dame tu perdón. Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón herido.
Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero pinto, sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros, que también se van al cielo todos los negritos buenos.
Para terminar con nuestro programa, acompáñenos a escuchar algunos anuncios que salieron publicados el 21 de junio de 1945 en el diario Novedades.
Adquiera la famosa estufa Royal Rose hoy mismo con 80 pesos de enganche y 12 cómodos abonos mensuales. En su precio se incluye la instalación con servicio inmediato de gas.
Para obtener el encanto irresistible de estrellas como Rita Hayworth, maquillaje pancake. Más interesante, más adorable, con maquillaje pancake, que le dará esa tez delicada, tersa, sin el menor defecto. Pruebe pancake. La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Realización David Tapia.
Guión e investigación Irene Alvarado.
Musicalización Antonio Tapia.
Coordinación de guión David Cortés.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.